Bienvenidas y bienvenidos en Radio FAPA Somos Escuela. Un saludo muy especial a las oyentes y a los oyentes de las radios comunitarias y a la comunidad educativa y en especial al mundo de las asociaciones de madres y padres del alumnado. Comenzamos Radio FAPA, Somos Escuela, seguimos en un final de curso en el que Miguel, el calor, dentro de nada empezará a hacer estragos y hemos pasado mucho frío. No sé cómo están las aulas ahora.
Bueno, la verdad es que ahora las aulas están bien, no sé cómo estarán dentro de 3 semanas, pero bueno, ahora no hace mucho calor, la verdad es que la temperatura está bien, así que esperemos que siga así lo máximo posible.
Pues sí, tienen que ventilar y ahora el problema que nos cuentan algunas AMPAs y para eso se lo vamos a comentar a Mari Carmen, a ver que a Mari Carmen Morillas, presidenta de la FAPA, que ya está aquí con nosotros, a ver qué podemos hacer con las celebraciones de fin de curso, con las graduaciones, con las fiestas estas. Parece que no vamos a poder entrar.
Hola, ¿qué tal, Juan Miguel?
Hola.
Pues bueno.
Hola.
Depende del funcionamiento de los centros educativos, están siendo un poquito más flexibles o menos. Siempre, por supuesto, al final las actuaciones que se puedan hacer en los centros educativos, pues manteniendo las medidas higiénico-sanitarias. Tenemos de todo, desde centros que se han negado en rotundo a realizar pues las típicas graduaciones de infantil, sexto de primaria, cuarto de la ESO, a otros centros, por ejemplo, que han estado trabajando de manera conjunta con sus AMPA y han decidido al final pues intentar flexibilizar y realizar graduaciones en el patio del cole, con un aforo limitado, pero bueno, al fin y al cabo realizarlo. Y luego también hemos tenido de todo, pues acciones intermedias en el cual al final sí se están haciendo o sí se van a realizar, mejor dicho, estas graduaciones o estas fiestas de fin de curso, pero dirigidas en concreto y en exclusiva para los niños y las niñas. Y bueno, si es una graduación, si en algún centro han dicho que grabarían, pidiendo por supuesto el permiso para en cuanto a la protección de datos y luego pasar pues esta grabación de la graduación a las familias para que luego las familias pues puedan ver cómo se han graduado sus hijos y sus hijas. Así que bueno, tenemos de todo.
Ya veremos, porque hay padres que me han dicho, oye, que no nos van a dejar estar en la graduación. Pues el niño pues tiene 5 años y tendrán ocasión de ir a otras posteriores. Vamos a algunas noticias de la FAPA, porque habíamos dejado pendiente una convocatoria de un concurso que se comentó la semana pasada, pero no lo anunciamos.
Sí, hemos vuelto a sacar otra vez el concurso de fotografía y también el concurso de dibujo, pintura y cómic de la FAPA, la segunda edición. Tuvimos una primera en la cual pues hubo sus premiados y bueno, la verdad es que agradecemos mucho la participación que hubo. Fue muy difícil tener que escoger entre todos los trabajos que llegaron en las fotografías, pero bueno, al final es un concurso y tuvimos unos ganadores y ganadoras y en esta ocasión pues igual hemos vuelto a lanzar otra vez los concursos, repito, uno de fotografía, otro de dibujo, pintura y cómic. Y el plazo de presentación estará abierto hasta el 15 de octubre de este año. Y va a girar en torno al artículo 30 del derecho del niño y la niña a tener su propia vida cultural y el artículo 31, el derecho del niño y la niña al ocio, al juego y al tiempo libre.
Pues nada, ahí queda. Y para aquellos que tengan el fin de curso muy cargado, pues está el verano de por medio.
Ahí tienen su tiempo libre para poder dedicarse, pues para muchos es su principal hobby y es pasión el hacer dibujos, fotografía y bueno, tienen todas las bases disponibles en la página web de la FAPA Francisco Giner de los Ríos y ahí pues podrán pues podrán ver pues todas las bases al concreto, minuciosamente, para que vean cuáles son los requisitos de entrega en cuanto a la resolución de las fotografías.
Estoy viendo que para el curso 2021-2022 ya ha salido la convocatoria, que creo que hay que solicitarla antes del 30 de junio, para libros de texto y material curricular.
Sí, eso se hace referencia al programa Accede. En el programa Accede, que ya lleva varios años funcionando, es el programa de préstamo de libros de la Comunidad de Madrid. Y bueno, a pesar de que no cumplió su propio calendario de implantación en tiempo, ya lleva varios cursos en el cual, bueno, hay centros educativos que aún están trabajando con sus propios medios, con sus bancos de libros, y otros que se han ido adhiriendo en los centros públicos. Los que se adhieren son las familias de manera individual. Sin embargo, los centros concertados son los titulares de los centros los que deciden si se adhieren al programa Accede o no. Algo que, bueno, hemos tenido llamadas de familias pues protestando, ¿no? Porque piensan que es un agravio comparativo el que una familia en un centro público sí pueda adherirse al programa y, sin embargo, en un centro concertado, pues que tengan que someterse a la decisión del centro, de la titularidad del centro. Entonces, eso pues ha gestionado pues protestas, ¿no?, por parte de familias que nos han llamado, pero la norma establecida está así. Entonces, bueno, este año está otra vez actualizado, hay que volver a revisarlo bien, lo que se ha publicado a través del director de becas, Manuel Bautista, y hay que revisarlo detenidamente y bueno, ver si ha habido alguna modificación o no. Y bueno, ahora mismo lo que se está pasando a los centros es esta resolución, pues volviendo a informar de cuál es la cobertura, cuáles son los alumnos o alumnas a los que va destinados esta ayuda y los importes también que se contemplan ante ciertas situaciones cuando el mismo programa no le puede dar cobertura según está diseñado. Entonces hay otras opciones dependiendo de las características del alumnado y de la etapa educativa.
Miguel, me habías comentado que que habías pasado por la página web de la Comunidad de Madrid.
Sí, y he leído que van a aumentar un 33% la inversión en Educa Madrid para avanzar en la digitalización de las aulas durante los dos próximos cursos.
Sí, es muy necesario que inviertan porque muchas veces deja a los niños y a las niñas, bueno, la comunidad educativa en completo les deja tirados porque no tiene todavía la potencia que requiere de todas las conexiones que se realizan. Entonces es algo, es una asignatura pendiente que tienen ahí de intentar avanzar y mejorar. Es cierto que no está igual que al principio de la pandemia, porque sí que han ido haciendo algunas mejoras, pero aún queda mucho por avanzar. Luego también otro tema es la conectividad de los centros educativos, porque hay muchos centros educativos que no tienen todavía esa infraestructura para poder aguantar esta conexión. El tener, por ejemplo, todas las aulas conectadas al mismo tiempo con alumnado que este año está en semipresencialidad para poder atenderles al mismo tiempo, no tiene suficiente potencia para poder realizarlo. Entonces, claro, es otro problema que también tienen que solventar y tienen que resolver, porque las nuevas tecnologías está claro que han venido para quedarse. Durante esta pandemia nos pilló pues de una forma inesperada, ¿quién se iba a imaginar que esto nos iba a pasar? Y el sistema educativo no estaba preparado para la educación telemática, se ha ido avanzando. Pero bueno, tenemos que aprender de los errores e ir poniendo soluciones y sobre todo inversión, porque esta inversión del 33% sobre la inversión que ya se ha hecho no tiene nada que ver con la gran inversión que se hizo, por ejemplo, con la editorial Planeta y el Corte Inglés, en la cual se rondó un importe de unos 15 millones de euros, que ya hubieran querido los centros educativos tener ese dinero para sus propias infraestructuras y haber ocupado pues dirigido esos importes individualmente cada centro a sus propias necesidades, porque cada centro tiene unas necesidades diferentes. Y aparte que este pago que se hizo, que fue a través de un contrato de urgencia, no pasó pues por ningún concurso de nada, pues tiene una vigencia de 2 años. Es decir, en 2 años, esta cobertura de Editorial Planeta y El Corte Inglés, que son programas que los docentes no habían pedido, nadie los había pedido, resulta que dejarán de funcionar. Así que si se quieren volver a tener, que no sé hasta qué punto se están utilizando, porque nadie los ha pedido, tendrían que volver a abonar otra vez los casi 15 millones de euros.
Ni más ni menos. En fin, hablando, esta semana es noticia que no se va a ampliar finalmente el calendario escolar, pese a todo lo que ha ocurrido y pese a ese 4 de mayo. ¿Cómo lo ve la FAPA? ¿Al final se le resta periodo lectivo?
Pues, a ver, las familias están bastante enfadadas porque entre unas cosas y otras, al final los perjudicados son siempre los mismos, que son los niños, las niñas y los jóvenes madrileños. Se han ido pues perdiendo días lectivos entre la semipresencialidad, cuando estaban semipresencial en casa a lo mejor no tenían atención educativa, que si no tenían conectividad, que si se colgaba la plataforma de Educa Madrid, que si la nevada, que si tampoco funcionaba la conexión, entre unas cosas y otras, el 4 de mayo, el día de las elecciones. Entonces, bueno, lo mismo, hay que hacer un recuento porque no se están cumpliendo los 175 días lectivos, o eso parece, mínimos establecidos. Entonces, ya es que tenemos que ir a mínimos, pero es que ni los mínimos. Entonces, requiere una revisión, a ver qué ha sucedido. Y bueno, de todas formas, es que la palabra del consejero está demostrado que no tiene mucho valor y nos entristece tener que decirlo, pero no es la primera vez que da su palabra y luego no la cumple. En estas declaraciones que hizo, que fue con Filomena, lo primero que dijo sin consultar absolutamente a nadie era que se iba a ampliar el calendario escolar, y bueno, ahí los docentes protestaron, porque es cierto que los docentes, igual que las familias y el alumnado, se han estado dejando la piel. Y el curso escolar ha salido gracias al trabajo de la comunidad educativa. Pero al final, por ejemplo, el día 4, el día de las elecciones, desapareció un día lectivo que es eso, ha desaparecido. ¿Y entonces qué sucede? ¿Y qué sucede con estos chicos y chicas que han quedado desconectados? ¿Y qué sucede con la semipresencialidad? Hay comunidades autónomas que han ido retomando la presencialidad 100%, pero Madrid no. Entonces hace falta una previsión y una planificación responsable y, por supuesto, inversión en los recursos que necesitamos.
Quería preguntarte, Mari Carmen, porque este año la distancia interpersonal en las aulas ha sido de 1,5 metros y he escuchado en diversos medios de comunicación que para el curso siguiente va a ser de 1,2 metros. ¿Esto, hay algún comunicado oficial o...?
Parece ser, según se ha filtrado a prensa, pero aún a día de hoy no tengo la notificación oficial, que bueno, se ha ido filtrando la información sobre la planificación que tienen prevista para el curso que viene. Entonces, entre las novedades está, por ejemplo, lo que comentas, que es la distancia se reduce, en teoría, para intentar facilitar. Bueno, mejor que facilitar, garantizar la presencialidad, porque de esa manera habrá más posibilidades de abarcar espacios. Igual que los grupos burbuja, por ejemplo, creo que habían comentado de aumentarlos a 25, a lo que son las ratios de 25. Entonces, bueno, lo que parece ser es eso, que sí que quieren garantizar la presencialidad, porque ha quedado claro que es la única manera de poder garantizar la igualdad de oportunidades. Y bueno, siempre y cuando sigamos, sobre todo, escuchando y sobre las instrucciones de los expertos sanitarios, porque lo primero es la salud, pero no tenemos que olvidar que se tiene que garantizar el derecho a la educación, que durante todo este tiempo, en algunos casos, se ha estado vulnerando.
Bueno, estamos llegando ya al final y quería preguntarte, pues, ahora que hay fronteras abiertas dentro de de nuestros territorios. No sé si has planeado una escapada, esperas que venga gente o se nota ya.
Pues mira, este fin de semana, por cierto, vienen los compañeros de la FAPA de Murcia con una causa que necesitan ayuda, necesitan difusión, y es que se han metido en una ILP para recoger firmas por el Mar Menor, por la situación por la que está atravesando. Todos hemos visto en las noticias cómo está el Mar Menor. Es una pena con ese ecosistema, que es una riqueza absoluta. Está muriendo y tenemos que defenderlo. Entonces los compañeros de Murcia van a venir y estarán recogiendo firmas tanto el viernes 14 de 6 a 8 en la Plaza de Callao como el sábado 15 de mayo en Tres Cantos, en la Avenida Viñuelas, de 2 a 4 de la tarde. Y el mismo sábado también por la tarde, de 6 a 8 en la Puerta del Sol. Y bueno, está la página web ilpmarmenor.org, que ahí se puede coger toda la información. Y por favor, el que se anime, tanto el viernes de 6 a 8 a la Plaza de Callao, como el sábado en Tres Cantos de 12 a 2, o a la Puerta del Sol el sábado de 6 a 8, traeros vuestro bolígrafo y a firmar.
Y los datos, el carnet de identidad, piden muchos datos, eso sí.
Sí.
Bueno, pues lo dicho, que nos tenemos que despedir ya, que tengáis una buena semana y vamos a por este final de curso, si se puede.
De acuerdo, muchas gracias, un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo, hasta la próxima
Hasta
semana.
la próxima semana. Comenzamos el tema de la semana con una gran sorpresa, con un tema que seguro que os va a encantar, porque hoy nos vamos a dedicar a un proyecto impresionante de ayuda al desarrollo, de futuro y de educación y de algo muy importante, el arte, pero en este caso el séptimo arte, el cine. Vamos a hablar de cine, de desarrollo. Y de educación. ¿Qué más queremos en Radio FAPA? Pues para eso, mirad, tenemos con nosotros hoy a una persona de cine que se llama Cristina Linares, que vive entre dos continentes, porque ya es de dos continentes. Es una persona que estudió cine tanto en Colombia como en España, y que ahora es profesora de la Cátedra de Dirección de Arte en la Universidad Nacional de Colombia y aquí en Madrid, en CICE. Hola Cristina, ¿qué tal?
Hola, buenos
¿En
días.
qué continente estás en este momento?
No, estoy ahora mismo en España, estoy aquí en Europa.
Pues te agradecemos tu tiempo y sobre todo porque además en este momento entendemos que estáis con la agenda súper cargada porque estáis estrenando, ¿no? ¿Qué es lo que habéis hecho? Me parece que es un largometraje que tiene que ver con la Agenda 2030
Así.
y de ahí el título, Tus ojos 2030.
Sí, Tus Ojos 2030 es la productora y el largometraje se llama Victoria 2030. Entonces, como tú dices, Juan, se acaba de estrenar este proyecto cinematográfico que es un largometraje que mezcla la ficción y el documental y está enmarcado en la difusión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Porque uno de los objetivos fundamentales de Tus Ojos y de Tus Ojos 2030, como su nombre lo indica, es la difusión y la promoción de la Agenda 2030 y de los 17 objetivos dentro de la sociedad española y bueno, internacional, porque al final esto nosotros hemos trabajado bastante con Latinoamérica y durante mucho tiempo trabajamos también con África, o sea que es un proyecto eso, que no solo será su primer
campo es la sociedad española, su primer campo de acción, pero bueno, puede ir más adelante. Pero es una película de eso, sobre los objetivos de desarrollo sostenible.
¿Es muy local o no? Porque está ambientada en Navarra, una tierra preciosa, y tú eres co-guionista, te has metido en la piel de los bodegueros navarros.
Sí, o sea, efectivamente la película está ambientada en Navarra. De hecho, el tagline, el subtítulo, digamos, de la película es algo bueno, está pasando en Navarra. Pero tú sabes, las historias locales quizás son las más universales, ¿no? O sea, cuando uno cuenta algo muy personal, está contando algo que al final toca muchísimas personas. Entonces, sí, evidentemente es una historia que ocurre principalmente en Corella, sobre unos vinos y no sé qué, pero realmente es una historia que va a tocar a todas las personas que estén interesadas en que este mundo sea mejor. Y eso, segurísimo que hay personas que quieren que este mundo sea mejor en todas las partes del mundo, sobre todo los que somos papás y mamás que queremos dejar a nuestros hijos, o sea, darles un presente maravilloso y un futuro mejor.
Esta implicación de cine y educación, no sé si es muy fácil, porque claro, quizá cuando una productora se plantea llevar a cabo un proyecto, piensa en los resultados de la gran taquilla. Cuando es educativo es un poco como los juguetes, que hay juguetes educativos que están ahí, que todos decimos que qué bien, pero al final, ¿cuáles son los que se venden más? Pues no precisamente.
Ya, a ver, el cine tiene desde sus inicios una vocación educativa, es decir, desde, esto es hablar de historia del cine, desde que el cine empezó, se entendió que el cine servía para educar. Bueno, también como no sé si sabéis, pero el cine fue sobre todo en muchos aspectos un invento no solo de ferias, sino un invento que servía a la ciencia, ¿no? Se hicieron muchas cosas sobre ciencia con el cine y luego eso derivó en el tema educativo. Proyecciones con escolares se llevan haciendo en todo el mundo, te puedo decir desde los años 20, o sea que el cine y la educación son algo que están ahí siempre. Lo que tú dices es verdad, es decir, pero es que el cine son muchas cosas, y es verdad que estamos en un momento crítico de la industria. Ya era un momento crítico de la industria cinematográfica antes de la pandemia, pues ahora evidentemente es un momento crítico. Yo no creo que el cine haya muerto, porque al cine lo han matado durante la historia del cine yo no sé cuántas veces, pero yo creo que es una expresión artística como todas las expresiones artísticas que pervive a pesar de los cambios de la industria, de los cambios tecnológicos, pero ese deseo de expresar a través de las películas, ese va a estar. Ese va a perdurar porque además los seres humanos somos seres narradores por naturaleza. Entonces es cierto que nosotros no hacemos cine de entretenimiento, tiene que haber todo tipo de cine. O sea, yo creo que la pluralidad, la diversidad es la que enriquece. Es más difícil, evidentemente, porque como tú dices, ¿qué juguete se va a comprar? ¿El juguete educativo o el juguete que es el más vendido y que tiene la super publicidad y no sé qué? Pues sí, seguramente, pero tiene que existir ese otro y tiene que haber esa posibilidad de que el público lo conozca y tiene que haber gente ahí que se meta en esa aventura de hacer ese tipo de cine y va a encontrar su público, lo encuentra seguramente no a través de los circuitos más convencionales, sino a través de circuitos alternativos, de otras maneras, en el aula, en proyecciones educativas, en asociaciones, en ambientes académicos, pero ese cine tiene que existir y está ahí. Y hay muchísima gente que le interesa, que le gusta, que lo hace y que es público de ese cine.
Bueno, además en vuestro cine, el cine en el que tú has trabajado, en este, y veo que hay un montón de títulos además, como Milagro de la Papuna y los aviones, Los niños del patio bonito, Donde viven las mujeres, Espejito, espejito, en fin, son muchos títulos. Vienen acompañados con guía didáctica, vienen, no son elementos que...
Así es decir, o sea, yo... Evidentemente, nosotros entendemos el cine como una herramienta pedagógica, pero para usar el cine como herramienta pedagógica, pues tiene que estar acompañada de una orientación didáctica. Es decir, no puede ser como vamos todos a ver la peli a la sala de cine del que queda cerca de nuestro, en la Casa de la Cultura o que queda cerca de nuestra escuela, o vemos en casa una película que nos ha mandado el profesor, o encendemos un ordenador en el aula y la vemos y ya está. No, porque eso al final, pues sí, es entretenimiento, es ocio bien administrado, pero si se quiere utilizar el cine para enseñar, para educar y además de forma muy transversal, porque es que con el cine no solo se pueden enseñar valores, sino que también se puede alfabetizar audiovisualmente, que hoy en día es fundamental, es una alfabetización de primer orden, y que lo sepan todos los papás y las mamás, porque los hijos están más alfabetizados, o sea, necesitan más alfabetización audiovisual que alfabetización tradicional casi en estos momentos. Y luego también se puede aprender incluso contenidos curriculares de forma inspiradora, matemáticas, ciencias, historia. Entonces, todo eso para que esas películas tengan ese objetivo, consigan ese objetivo educativo, requieren una orientación didáctica. Entonces, nosotros diseñamos esas guías didácticas que lo que hacen es, su público son los profesores, sobre todo para que los profesores orienten el visionado de las películas con los estudiantes y puedan realizar pues, un proceso educativo. Sí, cada película cuenta con su guía didáctica.
Claro, ya tenemos elementos importantes, pero falta lo que es definitivo. ¿Cómo hacer llegar esto? Quiero decir, el proyecto Platino Educa, ¿cómo funciona? ¿Cualquier colegio, cualquier centro educativo, cualquier asociación de madres y de padres puede dirigirse a Platino Educa y solicitar, pues, no sé? ¿Cómo funciona?
Bueno, a ver, hay dos cosas. Las películas de Tus Ojos 2030, nosotros tenemos una plataforma de visionado dentro de la web de Tus Ojos, que la web de Tus Ojos es tusojos.es, y ahí hay una plataforma de visionado de las producciones de Tus Ojos 2030. Entonces se puede acceder. Luego, Platino Educa es un proyecto también nuestro, es en el que nosotros somos asesores técnicos, que es una iniciativa de GEDA, bueno, para los papás y mamás, GEDA suena chino, pero para la gente del cine no, porque GEDA es la entidad de gestión de derechos de los productores cinematográficos en España y en buena parte de Latinoamérica. Entonces, esta es una iniciativa de ellos. Nosotros, como llevamos desde Tus Ojos trabajando en cine y educación muchísimos años, 20 años casi ya, trabajamos con ellos en esta plataforma, que es una plataforma mucho más grande porque obviamente ellos tienen un músculo económico y tecnológico importante. Entonces, es una plataforma que es platinoeduca.com, que es una plataforma muy grande que tiene... Su radio de acción es no solo España, sino toda Latinoamérica. Entonces, es una plataforma donde hay un catálogo bastante grande de producciones iberoamericanas, desde México hasta Argentina y España, y entonces estas películas son también para trabajar en el aula. Es una plataforma para la comunidad educativa, es decir, está dirigida a los centros escolares, a los profesores y bueno, de alguna manera también a las AMPAs, claro. Entonces, claro, ¿cómo acceder a las películas de Tus Ojos o a las películas de Platino Educa? Pues son plataformas de pago, o sea que, sí. Pero claro, específicamente la de Platino Educa es una plataforma que, digamos, no se puede acceder libremente como persona, como individuo, ¿no? Tú tienes que ser parte de la comunidad educativa para ser parte de Platino Educa.
Has editado tú el libro Cine para Educar, para aprender valores que transforman el mundo, es el título. Cuéntanos, pues, ¿esta publicación sí. Es una historia de o es una propuesta de futuro?
Claro, a ver, venimos a aprender en esta vida, eso definitivamente. Yo nunca había editado un libro, o sea, no sabía cómo se hacía. Entonces, este es un libro, es un libro didáctico que contiene 17 películas para cada uno, o sea, son 17 películas porque cada película es para uno de los objetivos de desarrollo sostenible, que son 17. Y contiene sus guías didácticas, pero estas guías didácticas son escritas por expertos, por pedagogos muy destacados en España que trabajan el cine y la educación. Entonces, esa fue la semilla realmente del tema de Platino Educa y un poco de la plataforma actual de Tus Ojos 2030. Entonces, lo que se encuentra en el libro, pues eso es una herramienta pedagógica para trabajar con los estudiantes esas películas para enseñar específicamente los objetivos de desarrollo sostenible. Es una herramienta más. Y pues ha sido muy interesante porque entre más estoy involucrada en la Agenda 2030, más convencida estoy de la importancia fundamental de que todos los miembros de la sociedad conozcan qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible y qué es la Agenda 2030, porque desafortunadamente es un tema muy desconocido. Cada vez hay más interés, pero es que estamos en 2021, entonces ya no tenemos más que 9 años. O sea que cuando ya nos enteremos, ya habremos llegado al 2030 y entonces no se habrá avanzado lo suficiente en la consecución de estos objetivos, que son fundamentales para tener un presente y un futuro mejor. Porque yo no me gustan para nada los discursos de futuro. O sea, porque el futuro entonces nunca se llega, nunca se alcanza. O sea, el futuro, ya llegaremos al futuro. No, no, no. Hay que, o sea, uno viene de esta vida a ser feliz ahora, en este momento. Entonces, yo quiero que esos objetivos se empiecen a conseguir desde ya, desde ya. Entonces, claro, la difusión es importantísima. Estratégicamente es vital que todas las personas de la sociedad, en este caso, profesores, estudiantes, padres, familias, sepan qué son los objetivos de desarrollo sostenible, cuáles son esas metas que se quieren alcanzar hasta 2030, por qué son 17, por qué se tienen que conseguir a la vez, qué es lo que se pretende, porque al final son objetivos para que este mundo sea mejor para todos, para el planeta, o sea, que es algo que nos incumbe a todos, no es un discurso de la ONU, no es un discurso de unos estados ahí, no, 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 es algo que nos incumbe a todos y que todos tenemos posibilidad de hacer posible, que a veces se piensa que no, que eso es algo que corresponde a los estados, a los gobiernos, a las entidades, a las empresas poderosas, y no, 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 simplemente como vigilantes del cumplimiento de esos objetivos somos fundamentales.
Y de ahí esas 17, bueno, esos 17 lienzos de Guillermo Liroz, ¿no? Como elemento para que se inserta en la película, ¿cómo funciona? Porque le habéis dado ese protagonismo a cada uno de los objetivos.
Sí, yo quiero destacar el trabajo de Guillermo porque la verdad él es artista, es un ilustrador y con su trabajo ha logrado algo muy interesante en Victoria 2030 y es visualizar. No solo hace la parte de los lienzos de los ODS, sino que hace otra parte, él dirige otra parte de animación con otro equipo que está dentro de la película, pero su trabajo yo creo que es fundamental porque visibiliza lo que son los ODS dentro de la película y dentro del proyecto. O sea, que eso sí quiero resaltarlo.
La verdad es que habéis tenido además una producción muy difícil en una época muy difícil. Creo que ha estado lleno de anécdotas, incluso de acciones solidarias con la zona y de una dificultad enorme para toda la producción, la grabación.
Sí, bueno, dificultades aparte, porque como tú dices, Juan, o sea, es un momento complicadísimo y más lo era en el momento en que se estaba rodando, porque rodar en medio de una pandemia pues era algo que nadie sabía cómo era. Nadie sabía. Afortunadamente todo salió muy bien, no tuvimos ningún inconveniente sanitario ni nada, o sea que todo eso muy bien. Pero sí hay una cosa muy importante, es que los proyectos de Tus Ojos 2030, los proyectos cinematográficos de Tus Ojos 2030, siempre vienen acompañados de iniciativas solidarias. Es decir, y esto no me corresponde a mí, quiero decir, no es mío, ni me pertenece a mí, aunque yo sea la cara de lo que lo esté contando, sino a otra gente que está en Tus Ojos 2030, que siempre, Manuel Serrano, por ejemplo, el director, que siempre ha querido que las películas no solo sean para difundir, sino que haya una acción acompañante. sea, que no simplemente sea reflexionemos, pensemos, sino que eso se acompañe de una acción solidaria y de cooperación. Entonces, en la película aparecen una serie de asociaciones, organizaciones que trabajan con personas de mayores, con niños, con personas de diversidad intelectual. Entonces, con cada uno de estos colectivos que hicieron parte de la película, que se lo pasaron genial, y los de la película con ellos, se desarrolló una iniciativa solidaria para una cosa pequeña, muy pequeña, de poco dinero, pero que les sirve y luego les visibiliza, que es importantísimo conocer quién está trabajando en qué. O sea, es importantísimo que todos sepamos quién está trabajando por los niños que están en riesgo de exclusión social en nuestra ciudad o en nuestro municipio. O sea, es fundamental que sepamos las cosas que se llevan a cabo también cerca de nosotros. O sea, hace parte de esa implicación y ese compromiso que como personas tenemos que tener con la sociedad.
En este caso fue la Asociación de Discapacitados de Corella, ADISCO, y según estoy leyendo, y la verdad es que no lo había oído antes. Había oído que los del cine llegan, hacen lo suyo y después dejan todo, ¡buf!, patas arriba.
Sí, así es, siempre se deja todo patas arriba, pero, digamos, lo que intenta tus ojos es no solo dejar las cosas patas arriba, sino colaborar un poco y ser agradecidos, es una forma también de ser agradecido. O sea, al final, vuelvo a la Agenda 2030, todo esto se trata de ayudarnos entre todos, no es fácil, pero de eso se trata.
Y ayudas habéis tenido. He visto que musicalmente pues han sido muy destacadas, ¿no? Porque la composición de Marien Guzmán y Rubén Darío después tuvo pues colaboraciones como la del Kiko Veneno, por ejemplo.
Sí, la música es muy importante. Bueno, para mí la música es todo, diría yo, pero la música es muy importante dentro del cine de tus ojos. Y si contamos con unos compositores magníficos, que son Rubén y Marlene, Rubén Darío Reina y Marlene Guzmán, y son, no voy a decir excelentes músicos porque lo son, pero además son excelentes personas, y luego pues también pudimos colaborar, pues tener las colaboraciones hoy de Kiko Veneno, o sea que muy bien. Pues la música es un eje fundamental en las producciones de tus ojos.
Este largometraje de 105 minutos estoy viendo. Se va a exhibir, bueno, ya se ha estrenado en Navarra. Veo que tenéis recorrido pues por. Bueno, esto ya ha pasado. Estamos el 13 y el 15 en Pamplona, ¿no? En Tudela, el 18 y 19 de mayo, el 20 en Zaragoza, el 27 en Burgos. No veo Madrid por ningún lado.
Bueno, todavía no, porque vamos poco a poco. Esta es una producción pequeña, es una producción independiente, entonces hay que ir poco a poco. Y nuestro interés último es realmente llegar a los centros escolares. De secundaria en este caso. Entonces, está terminando el curso escolar, entonces ya hemos empezado, pero realmente con fuerza se va a empezar en septiembre, en octubre, que es cuando se reinicia, y además esperemos que dentro de, o sea, más, dentro de la antigua norma, es que no sé ni cómo decirlo, o sea, que reiniciamos el curso mejor que este, es lo único que puedo decir. Entonces, ya en ese momento, seguramente estaremos en Madrid y en muchos otros lugares. Lo que pasa es que al ser una producción pequeña, independiente, pues se va poco a poco. No se puede lanzar la película simultáneamente como una superproducción en muchos lugares. Es imposible para nosotros.
No, es que me apetecía y no me es fácil ahora salir.
Claro.
Bueno, pues nada, paciencia, habrá que pasar a esperar. Cristina, ya como madre, tú, ¿qué nos recomendarías a madres, padres, tutores respecto a cómo sentarnos a ver el cine con nuestros hijos o hijas y sobre todo a elegir? Porque la selección, dejarles ver solos, no sé.
No. No, yo te voy a contestar como madre, ¿eh? Como madre y no como ni como persona del cine ni como persona de la educación, como madre. Siempre acompañar a los hijos. Siempre acompañar a los hijos en lo que en las películas que ven. Es decir, el cine tiene que ser, porque es que claro, ahora hay un montón de contenidos audiovisuales. Muchísimos. Los niños están todo el día en el móvil con TikTok o con los stories de Instagram o con lo que sea. Estoy hablando de chicos que cada vez más pronto, que ya son más o menos autónomos con el teléfono, y tú desde los 9, 10 años, que me parece exageradamente pronto, y de ahí en adelante. Ya no quiero decir los más pequeños, que con cierta coordinación de los padres, pues también tienen acceso a móviles, a tablets y todo eso. Pero esos son contenidos audiovisuales, que además los padres tienen que estar vigilantes de lo que sus hijos están viendo, las plataformas que están usando, y compartir con ellos ese tipo de cosas. Pero por otro lado está el cine. Entonces, el cine tiene que hacer parte, como tiene que hacer la música, como tiene que hacer parte de las artes plásticas, el diseño, todas las artes tienen que hacer parte de la educación de los hijos. Entonces, en el momento de escoger una película, sea porque vas al cine o porque tienes una plataforma de pago y vas a ver una película, es importante verla con ellos. O sea, verla con ellos, acompañarlos. Obviamente, siempre vendrán las negociaciones de lo que quieren ver ellos y lo que uno quiere mostrarles o quiere ver uno. Entonces, hay que negociar, hay que permitir que a veces sean ellos los que escojan. Yo, hombre, a veces uno está más con el, y también es un gaje del oficio, ¿no? Tú quieres enseñarles películas que sean más educativas o que hagan parte más de la historia del cine o que sea, pues sí, eso tiene que ser, pero no siempre tiene que ser. Habrá otras veces en que tendremos que ver pues la película blockbuster y tal, pero yo creo que lo fundamental es estar con ellos, acompañarles, ser personas. Y esto, como en el cine, como con todo, es decir, es importantísima la comunicación con los hijos y las hijas, poder hablar de lo que sea, nunca, nunca rechazar una pregunta o tener miedo a contestar una pregunta. De pronto en el momento tú no sabes qué contestar, pero le puedes decir, bueno, espérate, lo pienso, me informo y te contesto. Pero nunca, o sea, siempre estar ahí para esos niños y esas niñas. Que tienen tanta, o sea, los hijos dejarán de preguntar si se dan cuenta que sus padres no les responden, pero si se dan cuenta que sus padres les responden, siempre van a preguntar, y obviamente que asusta como madre, y a medida que los hijos crecen, las cosas que te van a decir, y te van a preguntar, y te van a cuestionar éticamente, moralmente, respecto a las relaciones interpersonales, respecto a la sociedad, respecto a todo, pero en eso estamos aprendiendo papás e hijos, y estamos construyendo relación, o sea, que sí, y una forma muy bonita de construir relación padres e hijos es compartir el cine.
Y una curiosidad, y ahora como técnica de cine, las recomendaciones que encontramos no solo en tema de películas, sino de series, de las edades. Tú, con esa visión doble de madre y de...
¡Uf!
¿Crees que hay que revisar esto o podemos fiarnos?
Uf, complicado para mí, porque claro, es que eso depende también muchas veces del propio sistema de valores, por ejemplo, que tiene cada familia, ¿no? Entonces, yo te digo que yo evidentemente nunca he permitido que mis hijos vean absolutamente todo. Por ejemplo, soy muy, y eso sí lo quisiera decir, muy cosquillosa con el tema de la violencia explícita o no tan explícita. Eso siempre me genera mucho reparo, que los niños vean gente armada, por ejemplo, como si no pasara nada, como si fuera a tener un mouse en la mano, un ratón en la mano, un ratón del ordenador. Entonces, con esas cosas soy, o sea, no, el tema de la violencia tiene que ser muy cuidadoso. Porque además es que están los videojuegos, que hay muchísimos videojuegos muy violentos donde es normalísimo que los, y esto lo digo sobre todo por los chicos, porque las chicas también juegan, pero los videojuegos de guerra son más de chicos, donde es normalísimo ver disparar a mansalva durante horas y horas y horas, además con la visión esta que eres tú, o sea, que eres tú quien está disparando, ¿no? Ni siquiera es una cámara, tú puedes escoger el punto de vista y casi siempre no escogen el que está en tercera persona, sino el subjetivo, que estás tú disparando. disparando violentamente con armas automáticas a todo lo antes. No soy partidaria en ningún caso de la censura, ni siquiera practicada por los padres, pero creo que hay que explicar, hay que acompañar, que hay que tener cuidado mucho con los temas de la violencia explícita. Y bueno, las recomendaciones de edad que aparecen otorgadas en las plataformas, eso generalmente proviene en España, dado por el Instituto de Cinematografía. Yo creo que no es tan mal, y si los padres requieren, no tienen más elementos que esa información, pues creo que no está mal, pero yo lo que recomendaría es que se informaran más, que vieran un poco más y que ya a partir de sus propios criterios vieran si realmente eso lo puede ver o no su hijo o su hija. Y si deciden que puede verlo, pues acompañarlo, porque siempre van a surgir preguntas, o sea, en el despertar sexual de los niños, o sea, que y de los chicos y de las chicas, o sea, estar con ellos. Eso es para mí lo más importante. Mi familia bien, afortunadamente, pero evidentemente es una situación muy dura porque, claro, yo llevo muchos años viviendo en España y soy colombo-española y amo este país, aunque a veces use como otro tipo de bandera, ¿no? Pero yo amo este país porque aquí han nacido mis hijos y me duelen mucho las cosas que pasan aquí. Entonces, como digo yo al final no soy ni de Colombia ni de España, uno se queda en tierra de nadie, pero sí tiene dos dolores de cabeza. Entonces uno pasa del dolor de cabeza de aquí al dolor de cabeza de allí. Entonces, la situación en Colombia es sumamente compleja, no es solo compleja ahora, durante 60, 70 años ha sido compleja. Yo lo único que puedo decir es que ha sido una sociedad injusta históricamente, violenta históricamente, inequitativa históricamente, y que ya la gente no puede más. Entonces, obviamente, no respaldo ningún tipo de violencia, pero que la gente se tiene que manifestar, está en su derecho, y si lo hace de una forma correcta para reclamar sus derechos, y sobre todo hay que votar bien, porque si no se vota bien, es verdad que Colombia no tiene todas las garantías democráticas que puede tener España, pero hay que saber votar y luego saber reclamar, y luego que los estados acepten, escuchen y no desconecten de un pueblo que está pasándolo muy mal, que tiene mucha hambre, y eso al final se aplica también aquí. No puede haber desconexión entre la sociedad civil y el gobierno o los políticos o los entes gubernamentales, porque al final eso no es gratis, nada de eso es gratis.
Nada, efectivamente. Bueno, muchísimas gracias, Cristina Linares, y bueno, a ver cuándo viene por Madrid Victoria 2030, que tenemos ganas de verla, y bueno, pues animar a los centros educativos a que exploten este gran recurso. Es el cine, es parte de nuestra vida, del arte y de lo que somos y de lo que queremos ser. Y tú eres una de las narradoras, así que todo un privilegio haberte tenido con nosotros, de verdad. Muchas gracias.
No, muchísimas gracias. El honor para mí siempre será, y sobre todo si me estoy dirigiendo a papás y a mamás, que tienen el mejor trabajo del mundo, y entonces es un honor para mí poder dirigirme.
La entrevista de Miguel Navarro.
Hola y bienvenidos todos a un nuevo programa de las entrevistas de Miguel Ángel Navarro para Radio FAPA. Esta semana tenemos con nosotros a Jennifer Rubio, que ante todo es vecina de Hortaleza y posee una amplia carrera dentro de las artes escénicas. Hola, ¿qué tal, Jennifer? Bienvenida.
Hola, Miguel Ángel, muchas gracias. Gracias por dejarme estar en este ratito contigo.
Nosotros encantados. Si no me equivoco, has estudiado arte dramático, aunque tú ya contabas con una sobrada experiencia porque habías participado en teatros escolares desde los 9 años. Nos gustaría, porfa, que nos hicieras un resumen de tu carrera, lo más importante que quieras destacar.
Pues sí, bueno, desde pequeña siempre tenía mucho gusto por todo lo que tenía que ver un poco con el arte. Y bueno, en el colegio al que iba, pues empezaron a hacer taller de teatro, clases de teatro, y me encantó, enganché con ello y bueno, íbamos al principio de a poquito, después empezaron a hacer un poco obras de teatro un poquito más serias, un poquito más grandes, y yo continué ahí con los años. Y bueno, se me quedó ahí latente, también recibía clases de baile, bueno, me gustaba mucho, y se me quedó ahí un poquito latente, ¿no? Lo que pasa es que luego, hasta que no cumplí ya los 18 años, no decidí que iba a ser como mi carrera a nivel profesional. Y bueno, y después ya tiré para adelante, sí, estudié interpretación. Cuando terminé de estudiar interpretación, tuve la suerte de hacer un casting para irme un año a Estados Unidos a trabajar allí como actriz, haciendo espectáculos para niños. Y cuando volví, pues nada, aquí a intentar meter la cabeza un poquito en el panorama nacional, y aquí estamos.
¿Y qué crees que te ha aportado vivir en un barrio como Hortaleza?
Bueno, a ver, claro, yo soy de Hortaleza de toda la vida, o sea, quiero decir, he ido a la
Sí.
escuela aquí, tengo todos mis amigos, de hecho, como el grupito de amigos de cuando era pequeña, sigo manteniéndolos, siguen siendo mis amigos, y a mí me encanta el barrio. O sea, es verdad que me parece que es una zona tranquila pero llena de vida, o sea, que está cerca de todo pero no en el meollo, o sea, me parece que tiene un poco lo bueno de los dos campos, ¿no? Y sí que es cierto que también el vivir en un barrio te da aunque es un barrio muy grande, ¿no? Pero sí que es cierto que te da una conciencia social, quizá que cuesta un poquito más de respirar en otros sitios, ¿no? Entonces, bueno, sí que yo conocía siempre al panadero al que iba, o al. No, la cosa ha evolucionado mucho. Ahora ya no conoces a todos los del Mercadona o los del Carrefour, pero sí que es cierto que antes el comercio pues era más pequeñito y conocías a todos. En el colegio también era muy familiar. O sea, el ambiente a mí me parece que ha sido un ambiente bastante apacible, ¿no?
Centrándonos en el momento actual de tu amplia carrera, ahora tengo entendido que estás rodando un largometraje titulado Victoria 2030. Cuéntales a los espectadores, por favor, de qué trata.
Bueno, pues Victoria 2030 es una película con un tono social, o sea que realmente creo que también tiene mucho que ver con esto de los barrios, porque además te cuenta mucho situaciones específicas que se viven en el día a día, ¿no? O sea, a mí me encantan las películas universales que hablan de emociones universales, pero justo esta habla de casos muy particulares, es una maravilla y yo creo que es muy fácil empatizar con cada una de las historias que ves en la película, precisamente por eso, porque son situaciones que si no te han pasado a ti, le han pasado a tu vecino, a tu madre, a tu primo, a tu hijo, y creo que realmente es fácil ver en cada uno de los personajes que participamos en Victoria 2030 personas con las que tú te puedes sentir identificado.
¿Y qué le dirías a los oyentes que actualmente nos están escuchando para que no puedan resistirse a verla?
Bueno, yo creo que Victoria 2030 forma parte de un cine que es necesario, es un cine para educar, es un cine social. Decimos que es un cine diferente, pero realmente es cine. Lo que pasa que bueno, estamos menos acostumbrados quizá a verlo, porque estamos más acostumbrados a ver un cine más comercial. Pero bueno, es un cine que tiene que seguir existiendo y que gracias a que existe se pueden ver realidades que, bueno, pues en otro tipo de cine no se pueden ver, o sea, ambos son imprescindibles y necesarios. Entonces, creo que es importante apoyar a este tipo de cine. No sé, creo que son situaciones pequeñas, no por eso menos relevantes o menos importantes, ¿no? O sea, existen. Entonces, a lo pequeño también hay que darle su lugar, y lo pequeño pues puede ser muy grande. Entonces, sí que es cierto que no me parece para nada una película pequeña, ¿eh? Pero quiero decir que es verdad que los temas que trata son familiares, son desde sociedades pequeñas, desde proyectos que se quieren llevar a cabo, ¿no? Pues más artísticos, más alternativos. Y bueno, creo que va a sorprender mucho a los espectadores. Además, habrá muchos que hayan visto un poco el recorrido de la producción que lleva haciendo Tus Ojos Cine. Y creo que el que conozca un poco qué tipo de producciones se presentan, creo que le va a sorprender. Porque además es eso, viene de una carrera tan documental que ahora pues se mezcla la ficción y bueno, se ha conseguido hacer una película maravillosa con esa base de esa ejecución de documentales de esa larga trayectoria que vienen haciendo desde la productora.
Entiendo. También tengo entendido que desde hace unos años vienes colaborando con la Fundación Teodora. Por favor, cuéntanos un poco en qué consiste.
Pues mira, os cuento, yo desde hace, bueno, ya muchos años, tenía siempre la idea de que quería colaborar en alguna fundación, ¿no? O sea, desde muy jovencita. Empecé hace muchos años trabajando colaborando con una fundación que ayudaba a mamás africanas en el parto. Y allí conocí al director de Fundación Teodora, pues me contó la misión, me enamoró y sinceramente pensé que era un perfil que encajaba mucho conmigo porque la mayoría de mis trabajos, ya sea porque yo los busque o porque también, no sé, o sea, funcione mi energía en esos trabajos, han sido relacionados con niños y un poco con el arte de la interpretación y demás. Y claro, cuando me lo contó, dije, es que sinceramente me encanta la misión y me encantaría formar parte como artista de esto, ¿no? Es una fundación que lleva artistas a los hospitales. ¿Vale? La figura del artista hospitalario se llama Doctor Sonrisa, Doctor y Doctora Sonrisa. Yo soy la Doctora Violeta, la más loca del planeta. Y vamos a ver a los niños, a las habitaciones, a los niños ya hospitalizados. Y bueno, llevarles un poquito de magia, ilusión. Bueno, dejarles que sigan siendo niños, ¿no? Porque es cierto que en algunos procesos, pues todos nos hemos visto desde niños que tenemos que madurar a una velocidad de vértigo. Y bueno, se agradece que alguien venga y te abra una puerta y te diga, vamos a jugar, vamos a trabajar desde lo menos lógico, desde la fantasía, lo abstracto, soñar, ¿no? El mundo de las posibilidades, eso, bueno, darles la oportunidad de seguir soñando juntos.
Es encomiable esta labor de la doctora Violeta. Es muy importante para la sociedad y sobre todo para los niños que nunca deberían de sufrir ningún tipo de enfermedad ni perder su infancia. Y por supuesto, animar a todos nuestros oyentes a que se sumen a actividades de este tipo, porque así granito a granito podemos marcar la diferencia.
Nosotros tenemos desde la fundación redes en las que pueden ver lo que hacemos, nuestra misión y bueno, vídeos tanto de Doctores Sonrisa como un poco más institucionales el alcance de nuestra labor. Y bueno, invito la verdad a todo el mundo para que lo visite y pueda seguirnos la pista, porque además seguro que también se animan en esos días grises, ¿no? Al final, dentro de nosotros siempre hay un niño o una niña esperando a que le abramos esa ventana para dejarle jugar y seguir siendo quien realmente somos.
Pues muchísimas gracias, Jennifer, por haber estado hoy aquí con nosotros en las entrevistas de Miguel Ángel Navarro para Radio FAPA. Es un placer haberte tenido hoy y nosotros nos vamos, pero volveremos la próxima semana con una nueva entrevista de las entrevistas de Miguel Ángel Navarro para Radio FAPA.
Muchas gracias y hasta la próxima semana. Un abrazo.
Gracias, Miguel Ángel.
Este tiempo ha sido el de Radio FAPA, como todas las semanas. Os esperamos nuevamente con temas, propuestas, sugerencias y ese correo electrónico que os repetimos por si queréis participar: radio@fapaginesdelosrios.org. Un abrazo y buena semana.